Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Gracias a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 2 de noviembre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados, tiempo entre lluvioso y seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y como siempre trataremos temáticas innovadoras que tendrán que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Mi nombre es Laura Arias y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día, ¿qué entiendes por cultura ciudadana? Y así vamos interactuando. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, que a propósito del fondo pueden seguir en sus redes sociales, fanpage, arroba ITM Fondo Editorial, Twitter, arroba editorial-ITM, y en Instagram, arroba editorial-ITM. Quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y muy contento de estar acá en el programa en otra nueva emisión.
Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestro invitado, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Un 2 de noviembre de 1913, la BBC inicia sus transmisiones por televisión.
El 2 de noviembre de 1920 se inaugura en Estados Unidos la KDKA, primera emisora de radio del mundo.
Y un día como hoy se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
El 2 de noviembre es el Día de los Muertos, una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, gente, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados.
Un pacto para la protección de niños y adolescentes en la región se firmó ayer por parte de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Bienestar Familiar, constituyendo el primero de esta clase en el país. Con medidas de movilidad restrictiva o toques de queda, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, buscará que los niños menores de 15 años solo circulen por las calles con adultos responsables o padres, después de las 11 p.m., según el mandatario. La propuesta se había socializado positivamente en 83 de los 125 municipios de la región antioqueña.
Según el periódico El Colombiano, en una encuesta respecto a cómo va la ciudad, muestra hoy una caída del 14% en el optimismo frente a 2016 y se ubica en el mismo nivel de los años 2010 y 2013, que eran los más bajos hasta ahora en este estudio. El orgullo que sienten las personas sobre su ciudad también cayó, en este caso 6 puntos, y está en 74%, el porcentaje más bajo desde 2006. La Medellín agradable como lugar para vivir, acogedora y con gente solidaria, son aspectos que hacen parte del orgullo de los ciudadanos que habitan este territorio. Ese orgullo, según la encuesta de percepción de Medellín, ¿cómo vamos?, cayó. ¿Qué está pasando entonces y por qué nos estamos llevando esa percepción?
Y esta noticia es muy positiva para todas las personas que viven en el Aburrá Sur, y es que según el periódico El Colombiano, con la implementación del recaudo electrónico de la tarjeta cívica en 215 buses de la Cuenca 4, conformada por las rutas alimentadoras de Itagüí, La Estrella, Guayabal y San Antonio de Prado, los 65.000 usuarios de transporte público solo necesitarán ese dispositivo para ingresar a la ruta integrada y luego al metro. De esta manera, la cívica reemplazará los tiquetes de papel usados anteriormente para ingresar a los buses. El gerente general de la empresa Metro de Medellín, Tomás Elejalde, Resaltó que este logro refuerza la legalización y formalización del transporte porque hace que toda la actividad sea más transparente para todos los actores involucrados.
En un hecho enmarcado en la cultura, les cuento que desde hoy se podrá apreciar el documental Poner a actuar pájaros 20 años después de La Vendedora de Rosas. Pocos saben que para el rodaje de La Vendedora de Rosas, Víctor Gaviria y su productor reunieron a los protagonistas en una casa con el propósito de entrenarlos y de alguna manera también blindarlos del mundo de donde venían. Según el periódico El Colombiano, Lady Tavares y Milader Hill, entre otros, tuvieron su primer contacto con el cine en esa casa que se convirtió en el nido que le daría vida al segundo filme del director antioqueño y una nueva participación en el Festival de Cine de Cannes. El que desee conocer cómo se hizo una de las películas más populares de Colombia, saber sobre sus protagonistas, su proceso de formación y qué cuenta su vida ahora, no puede dejar de ver el documental Poner a actuar pájaros 20 años después de La Vendedora de Rosas.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por UTM Radio.
En este sentido, y yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos como invitado a Juan José González, director del Laboratorio de Cultura Ciudadana. Juan, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Laura y Jorge, muchas gracias por la invitación.
Juan José, empecemos hablando un poco sobre esas tres estrategias generales o referentes que tienen en la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural.
Bueno, la Subsecretaría, digamos, ha tomado o ha sido relevante en el marco de esta administración municipal, porque si ustedes observan el Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín Cuenta con Voz, aparece la cultura ciudadana o la confianza ciudadana como uno de los ejes transversales. En ese orden de ideas, digamos, desde la subsecretaría se vienen diseñando acciones y realizando acciones claramente con el ánimo de contar con los ciudadanos para aumentar esos niveles de confianza entre los ciudadanos y la institucionalidad, el cumplimiento de normas y acuerdos y, digamos, la convivencia en general, entendiendo, digamos, la cultura como un eje estructurante y dinamizador de la convivencia en Medellín.
Jorge, preguntémosle a nuestro invitado, ¿qué es transformación cultural e innovación pública?
Bueno, yo les voy a contar como en dos sentidos, ya que estamos aquí en el ITM y digamos como institución académica, quiero hablar en dos frentes, uno como desde la acción y otro desde más, digamos, lo académico, lo teórico, lo conceptual, por así decirlo. Entonces, digamos desde lo conceptual, el tema de la transformación cultural ha venido tomando una relevancia muy importante, digamos, dentro de las ciencias sociales. Si ustedes miran en los últimos 15, 20 años, el premio más relevante en ciencias sociales podría decir uno que es el Premio Nobel de Economía. Y si ustedes observan, se lo han ganado politólogos, psicólogos, profesiones que no son directamente la economía, sino, digamos, están en el marco de las ciencias sociales. Y uno se preguntaría por qué. Lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo es que, digamos, en ese estudio objetivo sobre los seres humanos y sobre las sociedades, nos hemos dado cuenta que la racionalidad no es absoluta ni maximizadora, como siempre nos ha dicho, digamos, la economía tradicional, la economía ortodoxa, por así decirlo. Entonces, otras ciencias sociales, entre ellas particularmente la psicología, se ha hecho muy fuerte allí. Ha venido llamando la atención sobre esa racionalidad limitada, donde entran, digamos, otros factores a la hora de que los seres humanos tomen decisiones dentro de la sociedad. Igual aquí aprovecho y hago la cuña, los invito a revisar el texto de psicología económica de Richard Thaler, el último premio Nobel de Economía, el de este año, que propone, digamos, todo un desarrollo alrededor de esa racionalidad limitada. ¿Y a qué voy con esto? Digamos que la cultura ha sido un intangible que ha sido difícil de abordar, pero que las ciencias sociales han entendido en ese como un factor determinante a la hora de cómo actuamos, cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones en los ámbitos sociales. Entonces, si uno lo mira desde lo público, digamos en este caso, ya yéndonos un poco más al tema de la acción, como les decía, toma una especial relevancia el tema del cambio cultural. Yo debo entender muy bien la cultura o comprender la cultura a la hora de realizar acción pública, política pública o cualquier estrategia que busque vincular a los ciudadanos. Y en el tema de innovación pública, se los hago de una forma muy resumida, digamos, desde hace unos 10 años en particular, muchos gobiernos alrededor del mundo, particularmente gobiernos en Europa, en Estados Unidos, algunos gobiernos locales, y en América Latina uno podría encontrar casos como el Laboratorio de Gobierno de Chile y el Laboratorio de Ciudad de México, que han venido desarrollando o se han traído metodologías de la innovación tradicional para diseñar servicios públicos centrados en los ciudadanos. Eso, digamos, es lo que entendemos por innovación pública, soluciones novedosas que impacten positivamente el bienestar de los ciudadanos en sociedad.
Antes de continuar un poco en este tema de la transformación cultural e innovación pública, Juan José nos trajo una cartilla sobre el Laboratorio de Cultura Ciudadana, donde el título dice pensar y construir el territorio desde la cultura. En ese sentido, Juan José, ¿quiénes están invitados o quiénes son los referentes para pensar, construir ese territorio desde la cultura?
Mire, nosotros desde el laboratorio y desde la misma subsecretaría hemos puesto al ciudadano como protagonista de las acciones. Es, digamos, uno revisa, ahorita que mencionaban, por ejemplo, en las noticias el tema de percepción ciudadana de Medellín, cómo vamos, uno revisa la encuesta de cultura ciudadana de Medellín o la encuesta de percepción de seguridad y victimización y encuentra dos indicadores muy particulares que uno diría podrían pasar de largo, pero son muy relevantes a la hora de entender el tema del territorio de las comunidades. Y son el indicador de la confianza de los ciudadanos hacia los desconocidos y la confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Esos indicadores, en cuanto a confianza, no pasan de un 20%, ¿sí? De un 20, de un 30% en general. Digamos en Medellín, en particular, el ciudadano no confía mucho en la institucionalidad y no confía mucho en esos desconocidos con los que podría hacer acuerdos o tendría que entenderse a la hora de coordinar acciones sociales. Entonces nosotros, más que pensar en referentes de actores, de líderes y demás, entendemos es al ciudadano en su territorio como el protagonista de la cultura y a su vez la cultura como un determinante de la forma en que actuamos en sociedad y un determinante de esas acciones que nosotros debemos diseñar para abordar el territorio y las comunidades.
Y en ese sentido, ¿cómo entender esa innovación ciudadana? ¿Y cómo lo podemos ver tangible o cómo lo podemos percibir?
Miren, si uno se va al término puntual, que eran una de las preguntas que ustedes me proponían, pues uno entendería la innovación pública como esa innovación que viene desde el sector público, y la innovación ciudadana, pues la que viene de los ciudadanos. Y Medellín en general ha sido un laboratorio de innovación ciudadana. Si ustedes revisan casos como el de la transformación de la Comuna 13, como la Comuna 6, o sea, hay una multiplicidad de casos de activismos sociales, de iniciativas sociales en esta ciudad que han sido realmente los protagonistas de la transformación o lo que han llamado la transformación de Medellín en los últimos 20 años. Entonces, creo que esos han sido los referentes. De todas formas, les quedo en deuda en ese sentido, y es nosotros este año realizamos un mapeo de experiencias locales de cultura ciudadana. Logramos mapear 100, claramente hay muchísimas más, digamos, iniciativas que en su esencia vincularan a los ciudadanos en la transformación de imaginarios y comportamientos en los territorios. Pero uno encuentra temas de medioambientales, temas de movilidad, temas de educación. La ciudadanía de Medellín ha sido muy activa y muy protagónica en este sentido, y es lo que hemos querido aprovechar desde el laboratorio a la hora de vincularnos con procesos con los ciudadanos.
Muy bien, entendiendo entonces este concepto de innovación ciudadana, ¿tendría algo que ver entonces con la pedagogía ciudadana o cómo influye esto en la transformación social?
Sí, Laura, mira, digamos los términos, voy a volver más que al concepto, un poquito a la acción de lo público. Cuando uno revisa el tema de cultura ciudadana, es inevitable remitirse, porque ha sido, yo creo, que el único referente a nivel mundial, ese término fue desarrollado realmente por ellos, y es las dos alcaldías de Antanas Mockus en Bogotá, la alcaldía del 95 y la de 2001, y en la del 95 en particular, Antanas Mockus llama su plan de desarrollo Formar Ciudad, y como eje estructurante la pedagogía ciudadana. Entonces él dice que la cultura ciudadana, digamos, son todos esos imaginarios, identidades, costumbres que compartimos en sociedad y se convierten en el primer detonante del cambio cultural, que a su vez el cambio cultural puede ser determinante en el desarrollo de una ciudad. Ya voy a desarrollarles un poco más esa idea para conectarla. Y el tema de pedagogía ciudadana es lo que dice: es toda acción que venga tanto de los ciudadanos como desde el gobierno debe tener un saldo pedagógico, le debe enseñar algo al ciudadano, ¿cierto? Toda intervención pública en últimas debe, por así sí, siendo redundantes, educar al ciudadano de una forma. Si yo voy a hacer una intervención en temas de movilidad, le debo dejar algún saldo pedagógico o educativo al ciudadano. Si voy a hacer una intervención en violencia de género, debo dejar un saldo educativo, porque si no se vuelven acciones efímeras o pasajeras y no se hacen sostenibles en el tiempo. Y en el laboratorio, en nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que las acciones solamente son sostenibles en cuanto la ciudadanía las apropie y la ciudadanía sea protagonista, porque son esas comunidades en sus territorios las que apropian estas iniciativas o estrategias y las pueden mantener en el tiempo.
Juan José, hasta el momento hemos hablado de estas tres estrategias de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural. Hemos hablado sobre transformación cultural e innovación pública. Hicimos relación a innovación ciudadana para después llegar a la pedagogía ciudadana y cómo esta influye en la transformación social. Has tocado un poco el tema del laboratorio, pero quisiera que le comentaras a nuestros oyentes qué es el laboratorio, en qué consiste y por qué es innovador para la ciudad.
Bueno, Jorge, te cuento. El laboratorio nace el 2016. Realmente fue como una iniciativa que conectó varias ideas. La Universidad de AFIT, desde el Centro de Análisis Político, viene desde hace un tiempo trabajando los temas de innovación pública y de cultura ciudadana, y pues la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, bajo el liderazgo de Santiago Silva Jaramillo, tenía, digamos, la necesidad o el deseo de incluir un tema, con, digamos, de esa innovación ciudadana como un tema en su agenda. En ese orden de ideas, digamos, se conectan esas dos necesidades y deseos y nace la idea del laboratorio, teniendo muy en cuenta dos grandes frentes o enfoques. Pues uno, el de cultura ciudadana o confianza ciudadana, que está como una dimensión transversal en el plan de desarrollo actual y con eso, digamos, responde a la más hacia el gobierno local. Y el tema de innovación pública, muy desde el interés de la Universidad de AFIT, como un tema de desarrollo académico investigativo, donde podamos conocer pues, y abordar y a su vez diseñar metodologías muy desde el diseño y desde la experiencia ciudadana que nos permitan mejorar esa acción pública, digamos en este caso en el tema de cultura ciudadana. Entonces, ¿el laboratorio hoy qué es? El laboratorio es una plataforma que nos permite conectar a ciudadanos y a servidores públicos en el diseño, validación y acompañamiento de estrategias de cultura ciudadana para Medellín. No solamente se hace un trabajo con la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, sino que hacemos un trabajo, digamos, articulado con otras secretarías como la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de las Mujeres, el Departamento Administrativo de Planeación, el INDER, empresas varias, empresas públicas de Medellín, entre otros. Digamos, entidades que nosotros hemos encontrado en un mapeo y en una metodología que realizamos dentro del plan de desarrollo como actores protagónicos que pueden tener un enfoque de cultura ciudadana en su accionar. Y cuando digo enfoque de cultura ciudadana, es un enfoque que primero invita o hace protagónico al ciudadano en esas estrategias y acciones, y segundo, que puede tener un toque donde los imaginarios y los comportamientos de los ciudadanos puedan ser transformados a través de pequeñas acciones o estrategias que se hagan en sus comunidades y en los territorios de la ciudad.
Juan José, ya entrándonos un poquito en lo que son esos laboratorios de cultura ciudadana, o en lo que es el laboratorio de cultura ciudadana, tenemos entendido en esa lectura previa que hicimos pues para entrevistarte que existen unos talleres de co-creación. ¿Qué es esto? ¿Cómo le explicamos esto a los oyentes?
Perfecto. El laboratorio, digamos, pues no podemos decir que está completamente maduro. Ha sido una pista de un año en la que hemos hecho muchísimo ensayo-error, que esto es difícil mencionarlo en el sector público, pero que lo hemos logrado hacer de una forma ajustada y que se conecte con los términos en que funciona el sector público. Nosotros lo que hemos intentado es realizar procesos completos de innovación. Me explico. Entonces, cuando uno habla de innovación, muy, se remite mucho a los, a las metodologías ágiles de diseño, que no es, pues hay muchísimas otras metodologías de innovar, pero hemos, ha sido sobre la cual nosotros nos hemos enfocado con el ánimo de decirle al sector público o de invitar al sector público a acercarse a formas de actuar mucho más rápido, mucho más ágil y de una forma que permita, digamos, fallar lo menos costoso posible, que es una palabra casi que prohibida dentro de lo público, ese término de fallar. Entonces, los talleres de co-creación se han convertido, digamos, en una herramienta para realizar esos procesos. En los talleres que hacemos, nosotros tenemos dos enfoques, uno más de innovación ciudadana o de hacer trabajo con ciudadanos, y otro más de innovación pública o de hacer esos trabajos con servidores públicos. En ambos espacios realizamos unos talleres donde lo que buscamos es contextualizar la cultura ciudadana, porque no es lo mismo hablar de cultura ciudadana en temas de movilidad o temas de mujeres o temas de deporte y recreación, diseñar acciones que nos permitan hacer esas transformaciones culturales o esas transformaciones de imaginarios y comportamientos, y validar si esas acciones nos pueden funcionar o no. Digamos que ahí ha sido donde más dificultades hemos tenido, donde más ajustes estamos haciendo ahora, pero la idea es trabajar sobre un enfoque en el cual vienen trabajando los laboratorios de innovación pública en el mundo, y es cómo fallamos fácil, rápido y barato, por así decirlo, y podemos escalar esas acciones que funcionan de una manera mucho más económica. Les pongo un caso aquí rápidamente, que sé que el tiempo es corto, y es la universidad, el MIT, que es una de las universidades más importantes del mundo, tiene un laboratorio de innovación en políticas públicas para la erradicación de la pobreza, y su metodología de trabajo es sobre el diseño experimental. Entonces ellos, de una forma muy rápida, entienden la problemática, diseñan una acción que pueda realizar un gobierno local o un gobierno nacional para erradicación de pobreza, y una vez ven que eso funciona o no, lo escalan o lo descartan. Eso es mucho menos costoso que, como muchas veces pasa en el sector público, es debemos hacerlo así y esta es la única solución, y muchas veces no funciona y se gastan una cantidad de dinero y de recursos en esfuerzos que no tienen, digamos, la propiedad para impactar realmente lo que se quiere llegar a hacer. Entonces, digamos, los talleres han sido una excusa para realizar ese proceso tanto con servidores como con ciudadanos, donde comprendamos, diseñemos y validemos esas estrategias de cultura ciudadana.
Juan José, dentro de ese trabajo de co-creación o de trabajo colectivo que propenden por tener un resultado, ¿cuál es un reto y cuál sería una oportunidad que se están gestando en este espacio?
Mira, Jorge, uno de los grandes retos es el tema de la validación. O sea, ¿cómo podemos realmente saber si una acción ayuda a transformar o no imaginarios y comportamientos? Hasta ahora nosotros hemos utilizado metodologías muy cercanas a la etnografía, pues digamos a la sociología, a la antropología, que nos permitan a partir de unas variables entender si hay unos cambios de comportamiento, pero uno lo que se encuentra es que las transformaciones culturales son transformaciones muchas veces de años, ¿sí? Yo puedo realizar una intervención física o una intervención de política pública y demás, pero las transformaciones, para uno llamarlas transformaciones culturales, muchas veces hasta generaciones se pueden demorar, pero hay pistas que nos han llevado a entender si funcionan o no, ¿cierto? Te pongo un caso puntual, por ejemplo, el caso de las cebras, pues eso es algo que ya se venía haciendo, pero nosotros lo que hicimos fue intervenir artísticamente unas cebras, porque en el mapeo internacional que realizamos, aquí en Medellín también se había hecho, pero lo que decía es, usted puede hacer intervenciones artísticas y eso le puede generar mayor apropiación de los peatones a estos espacios. Entonces uno combina varios datos. En Medellín, los actores más vulnerables que han sido víctimas en los últimos años por accidentalidad vial son los peatones y motociclistas, y eso lo cruzamos, pues digamos, el más vulnerable es el peatón. Eso lo cruzamos con el dato de cuáles eran los puntos de mayor accidentalidad en Medellín, y a partir de eso intervenimos unas 5 cebras en la ciudad. Y lo que hicimos luego fue irnos a hacer un ejercicio de observación, a ver si se apropiaban, digamos, si el peatón si realizaba el paso por estas cebras, y nos encontrábamos con que en muchos casos sí funcionaba. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es cómo hacer sostenibles estas acciones, sobre todo desde lo público, cuando muchas veces los gobiernos pasan, los planes de desarrollo pasan y no se pueden hacer cambios sostenibles a lo largo del tiempo. Digamos eso desde los retos, el tema de validación y de oportunidades, infinidad. Yo creo que ese tema cultural todavía falta abordarlo muchísimo más, pero en Medellín ya tenemos una herramienta muy potente que es la encuesta de cultura ciudadana, que nos da unas pistas de variables sobre las cuales podemos utilizar. Este año también se realizó, el 16 de noviembre se lanza en el digamos los resultados de esa encuesta de cultura ciudadana, y ahí hay retos gigantes, oportunidades gigantes. O sea, el tema cultural puede abordarse en temas de movilidad, en temas de legalidad, en temas de educación, en temas de medio ambiente. Puede ser una herramienta muy potente a la hora de hacer acción pública.
Bueno, Juan José se nos adelantó un poquito en una de las preguntas que teníamos para él respecto a la campaña Todos Somos Peatones, que me corregirá si tiene que ver con esa intervención en las cebras. Yo quisiera saber, primero, que nos hables un poquito más como de esa campaña como tal, y cuáles pueden ser, que considero yo es una herramienta también de cultura novedosa para la ciudad, cuáles pueden ser esas herramientas de cultura que precisamente pueden ser implementadas en Medellín.
Bueno, sobre el tema de Todos Somos Peatones, digamos desde el año pasado, desde que comenzó realmente esta administración, se ha hecho un trabajo muy articulado entre la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, con el ánimo de hacer de Medellín, pues, tener una movilidad mucho más segura en la ciudad. A pesar de que uno ve que los índices de, sobre todo de mortalidad, de mortalidad por accidente de tránsito, se mantienen, digamos, estables o constantes, sigue siendo una tragedia completa este asunto de que se nos estén matando en general jóvenes entre los 15 y 29 años en sus motos, y peatones mayores de 60 años, que muchas veces en los cruces son atropellados tanto por motociclistas como por automóviles y demás. Es una tragedia colectiva que no hemos logrado dimensionar. En este orden de ideas, pues lo que estuvimos revisando, y bajo el enfoque que esta Secretaría de Movilidad actual quiso enfocarlo, es eso de que todos somos peatones. Realmente el actor más vulnerable, pero a su vez más importante dentro de la movilidad de una ciudad, son los peatones. Entonces, desde Secretaría de Cultura se han diseñado diferentes estrategias con las cuales acompañar, digamos, ese enfoque. Entonces, hemos hecho las intervenciones en las cebras, se hizo una intervención simbólica que llamamos los 270, se ubicaron 270 camisetas y 270 pares de zapatos que representaban, digamos, las víctimas de accidentes de tránsito.
¿Somos en San Juan, cierto?
Sí, en San Juan y en la Avenida Oriental, que representaban, digamos, las víctimas de los accidentes de tránsito de 2016. Se está haciendo una campaña que llamamos el semáforo humano, y es un performance artístico que invita a los ciudadanos a cruzar por las cebras en esos puntos de mayor accidentalidad de la ciudad, entre los cuales uno encuentra, por ejemplo, el punto de la Avenida Oriental, la Autopista Norte, el cruce de San Juan, y como esa, digamos, otras estrategias también enfocadas a proteger el peatón y también a otro actor muy vulnerable que es el ciclista en la ciudad. Ahí tenemos una campaña bien interesante que se llama En los pedales del ciclista, y es que hemos invitado actores de la movilidad como los conductores de bus, conductores de taxi, de algunas de las empresas de la ciudad, a hacer recorridos en bicicleta por donde ellos realizan recorridos diariamente en sus vehículos, para que sientan, digamos, a lo que se somete un ciclista, y ellos, digamos, tomen conciencia un poco más de proteger a ese ciclista que es vulnerable en la vía.
Esa publicidad incluso creo que la vi en Facebook, y ahí muchos conductores tomaban conciencia respecto a ese metro y medio de vida que reclaman los ciclistas respecto a su bicicleta y ellos, y la distancia que debe haber, pues, con los carros. 4:38 p.m. Juan José, recordamos la pregunta que le hicimos a todos nuestros oyentes hoy, es ¿qué entiendes por cultura ciudadana? Respecto a esa pregunta, Juan José, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está la percepción respecto a esta cultura ciudadana acá en Medellín?
Miren, si uno se remite como al término puntual, por así decirlo, cultura ciudadana es eso, digamos, ese medio ambiente artificial que compartimos en sociedad, esos valores, esos imaginarios, esos comportamientos que que están, digamos, en sociedad de una forma invisible, pero que determinan mucho nuestro comportamiento. Vuelvo a lo académico, como les decía al principio, y es Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá y matemático, es quien más ha trabajado en estos temas, y uno de sus modelos muy enfocado a ese tema de la racionalidad social, a la racionalidad humana, digamos determinada en lo social, habla de tres sistemas reguladores en sociedad: el tema legal, digamos el sistema legal, el sistema moral y el sistema cultural. Y dentro de esos sistemas hay unos incentivos o unos castigos, por así llamarlo, a la hora de la forma en que nos comportamos. Entonces, por ejemplo, en el legal nosotros nos comportamos por admiración y respeto a la ley o por miedo a que nos pase algo, a que nos metan en la cárcel. En el tema moral es por admiración o por ganarnos un respeto, o lo hacemos por una vergüenza, ¿cierto? ¿En qué forma actuamos en sociedad? Y en el tema cultural buscamos un reconocimiento o nos da miedo, digamos, a no ser reconocidos en sociedad. Digamos, bajo ese enfoque conceptual que es bien interesante, uno podría entender el tema de cultura ciudadana. En general en Medellín no me atrevería a decir si estamos bien o mal. Yo más bien rescato como unas pistas muy potentes en el tema de cultura ciudadana que nos los ha dado la encuesta. Y es, en Medellín existe un alto orgullo por la ciudad, que eso a su vez está muy relacionado con temas de capital social. O sea, en Medellín existe una alta, no solamente pues digamos un orgullo de los habitantes por su ciudad, sino una alta disposición de los mismos a cooperar frente a diferentes acciones. Les pongo un caso: si uno revisa el tema de la contingencia ambiental que tuvimos este año y el año anterior, no sé si ustedes recuerdan que el pico y placa ambiental que se estableció era un pico y placa sin ninguna multa, ¿cierto? Con una multa pedagógica, por así decirlo. Cuando uno va y revisa los datos, fueron máximo 100 personas las que incumplieron ese pico y placa, cuando tenían, digamos, toda la oportunidad de simplemente pasarle por encima. Entonces, miren que ante problemáticas públicas, los ciudadanos de Medellín están muy dispuestos a colaborar o a cooperar, y eso es una pista muy potente sobre la cual no hemos, digamos, aprovechado mucho más, sobre todo, pues digamos, desde lo público, para realizar más acciones, ¿cierto? El ciudadano, más que estar pidiendo, lo que está buscando es ser invitado a participar de esos procesos comunes, sociales, públicos. Entonces, eso es una pista muy potente. Otras pistas en cultura ciudadana: esta ciudad se mueve, así uno no lo creyera, se mueve en su mayoría en sistema público de transporte, y viene creciendo altamente el tema de caminatas y de movimiento en bicicletas, que creo que hay que promoverlo mucho más, y puede ser una pista interesante de cómo ayudamos a que los actores ciudadanos se movilicen más en estos medios. En temas de legalidad también hay pistas gigantes, y es que en Medellín en general los ciudadanos son cumplidos para pagar impuestos, son cumplidos para y respetuosos con las normas. Entonces, esas son oportunidades muy grandes que tenemos en cultura ciudadana para aprovechar.
Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esa pregunta que le hacíamos a nuestro invitado de qué entiendes por cultura ciudadana o cómo se entiende ese concepto, démosle paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron precisamente a esta pregunta, porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Bueno, entiendo la cultura ciudadana como desde dos puntos. Una es como desde el conocimiento que tienen o tenemos las personas de los espacios y las actividades que se generan en nuestra ciudad, y cómo nos apropiamos de ellos y participamos en cada una de ellas. Y también lo entiendo como desde la educación y el comportamiento que tenemos los ciudadanos, la convivencia, pues, en el estar y hacer parte de un espacio, así lo entiendo.
Por cultura ciudadana entiendo que es el conjunto de valores o de buenos comportamientos que tienen las personas que integran una sociedad en aras de cuidar su ambiente, de mejorar las condiciones de convivencia, de vivir en armonía, en paz y en integridad social. Para mí la cultura ciudadana no es más que un conjunto de acciones, de reglas, de parámetros que se fijan en un municipio o en una localidad con el fin de generar la convivencia pacífica y urbana con el respeto no solo de las personas, sino también del bien común.
Continuamos con nuestros oyentes que están interactuando con nosotros desde Facebook y tenemos un comentario, Juan José, de Lina Álvarez. Nos cuenta que es la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos para relacionarnos con los diferentes actores de la sociedad. ¿Cómo entender ese término de la corresponsabilidad, Juan José?
Mira, Jorge y Laura, en términos generales, digamos históricamente, nos ha pasado en sociedad que hemos dejado muchas tareas, pues como desde la ciudadanía hemos dejado como todas las tareas o todas las responsabilidades muy al sector público. Entonces, cuando hay problemáticas sociales siempre estamos diciendo, pero es que la alcaldía, pero es que la secretaría, pero tal cosa. Y el ciudadano ha perdido un protagonismo, digamos, en la acción social, en esa cooperación para resolver problemas del barrio, de la comuna y de la ciudad. Cuando hablamos de esa mirada de corresponsabilidad ciudadana, es como desde toda acción que venga del gobierno, lo que estamos haciendo es a su vez invitar al ciudadano a que sea a que coopere dentro de esa acción y a que se haga responsable, o sea, que no solamente tiene un derecho sino también un deber frente a la ciudad. Entonces, casos como desde las estrategias que se han realizado desde el laboratorio, desde la subsecretaría, el tema de apropiación de espacios públicos, lo que hemos buscado es, por ejemplo, un ejercicio como el de Cultura Parque, donde en diferentes parques de la ciudad estamos invitando a que las comunidades diseñen las agendas, diseñen las actividades y sean ellos mismos los que las ejecuten. Y simplemente, pues no simplemente, sino que digamos desde la institucionalidad se les acompaña y se les apoya con algunas de ellas, pero que sean esas comunidades las que realmente sostengan los procesos y se hagan corresponsables de los mismos. En los temas de movilidad igual, pueden haber muchas intervenciones desde la Secretaría de Movilidad o desde la Administración, pero tiene que ser el ciudadano el quien realmente es el que apropia esos espacios públicos de las vías, el que se haga consciente de la normatividad y del buen comportamiento en las mismas para no tener, digamos, accidentes y fatalidades en las vías. Y como ese, muchísimos temas. Entonces es como desde la acción de lo público invitamos a los ciudadanos a ser protagonistas y, digamos, los que sostengan estos procesos y estas acciones para que realmente perduren en el tiempo y logren generar transformación cultural.
Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos con Juan José González, él es el coordinador del Laboratorio de Cultura Ciudadana. Y ahí me devuelvo un poquito, Juan, para preguntarte cómo llega a la Alcaldía de Medellín esta alianza precisamente entre la Alcaldía y la Universidad de AFIT.
Mira, Laura, esto es, digamos, ha sido una apuesta de las dos instituciones. Desde la Universidad de AFIT, como les contaba, desde el Centro de Análisis Político, venimos trabajando hace un par de años sobre la pista de la innovación pública, de la innovación ciudadana y de la corresponsabilidad ciudadana, digamos, en temas de investigación y de proyectos. Y desde la subsecretaría existía un interés particular en cómo hacer mucho más protagonista a los ciudadanos en los temas de cultura ciudadana y cómo darle un toque innovador o diferente a una temática que generalmente se había abordado desde campañas publicitarias, desde publicaciones y demás, y no de una forma, digamos, metodológicamente juiciosa o, digamos, teórica y conceptualmente rigurosa. Entonces, a partir de esas dos, digamos, de esas dos apuestas de ambas instituciones, se da un convenio entre ambas y se ha venido desde el año 2016, desde septiembre de 2016 puntualmente, trabajando en el desarrollo, pues, digamos, en la primera fase en un diseño, pero luego en el desarrollo del Laboratorio de Cultura Ciudadana, acompañando esas estrategias de la subsecretaría.
Juan José, en ese proceso de conocer un poco al laboratorio, cuáles son sus estrategias, sus líneas, en su página de internet hay un pequeño apartado que dice que el laboratorio permite un acercamiento a la cultura ciudadana desde un enfoque de sistemas de coordinación social. ¿Cómo explicarle eso, Juan José, a nuestros oyentes?
Miren, vuelvo a volver a lo académico. y los invito a que lo lean. Hay un texto, un amigo en particular, porque es amigo del laboratorio, Mauricio García Villegas, un abogado muy reconocido en este país, investigador en los temas de cultura ciudadana, más desde un enfoque del derecho, publicó hace un par de meses un libro que se llama El Orden de la Libertad. Y un poco la pregunta o la hipótesis que se hace Mauricio García Villegas en este libro es cómo en sistemas democráticos o sistemas donde la libertad es el fundamento, ahí podemos, digamos, desde la acción pública particularmente, ayudar a coordinar esos comportamientos. Porque si ustedes miran, hay unas tragedias, digamos, como se llaman esas tragedias colectivas o tragedias de los comunes, como cuando pasa que una comunidad tiene un pozo de agua y no logra ponerse de acuerdo en lo básico y se consume todo el recurso. Digamos, no es tan parecido, pero pongámoslo hoy en el tema de la accidentalidad vial. 270 muertos es muchísima gente, pero no lo logramos visibilizar porque, digamos, no los logramos juntar. No es como la tragedia de un avión que se choca o de un bus que se muere con 30, 50 personas, pero juntemos 270 personas, eso es una cantidad abrumadora de gente. O sea, 270, entre los que habían jóvenes, adultos mayores, niños, y detrás toda la tragedia social que viene con familias y demás. Entonces, un poco la apuesta, que esto no es una apuesta del laboratorio, esto lo vienen haciendo mucho los enfoques de política pública y de acción pública en el mundo, es como ayudar a que se dé una coordinación social mucho más grande ante sociedades tan complejas, sociedades con, pues pongamos el caso particular de Medellín y sumémosle el Valle de Aburrá, 3,5 millones de habitantes andando por unas vías que muchas veces son insuficientes. ¿Cómo ayudamos a generar desde la acción pública coordinación para que hayan unos comportamientos, unos respetos a la vida, digamos una convivencia armónica dentro de esos espacios? Ese es el enfoque que nosotros vemos desde esa coordinación social. Y ahí se junta mucho con otro tema que es el de acción colectiva, cómo aprovechar el capital social, en este caso de Medellín, esa disposición de la gente a cooperar para hacer, digamos, diseñar estrategias que vinculen al ciudadano y le permitan generar acuerdos o vincularse mucho más a procesos donde hayan expectativas y comportamientos, digamos, similares que eviten tragedias o problemáticas de convivencia.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre, a nuestros oyentes les gusta, venimos recargados hoy de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿has enviado en algún momento un mensaje por WhatsApp y te arrepentiste de hacerlo?
Creo que a todos nos ha pasado eso.
Pues te cuento que desde hace meses se decía que WhatsApp estaba trabajando en una opción para permitirle a los usuarios eliminar mensajes después de enviados. Es decir, que si alguien se arrepiente de mandar un mensaje, contenido, texto, video, fotografía, tendrá cierto tiempo para borrarlo y que este no figure en su ventana de chat o en la del usuario que lo recibió. Ahora la aplicación de mensajería instantánea lo hizo realidad. El tiempo que cada persona tendrá para eliminar el contenido será de 7 minutos, mucho más de lo que algunos esperaban. El destinatario no lo verá, solo en caso de que no abra el chat antes de que el remitente lo borre. Pero si se abre el chat y quien lo envió no lo ha eliminado, el contenido estará disponible.
Desde este viernes, según el periódico El Colombiano, los fans de Mario tienen acceso a la nueva aventura protagonizada por el bigotón más famoso de los videojuegos. Super Mario Odyssey ya está disponible para Nintendo Switch, lo que aumenta en 29 el número de juegos plataformeros que el fontanero ha protagonizado a lo largo de su historia. Desde su aparición como Jumpman en 1981 de la mano de Donkey Kong, Mario acumula gran experiencia limpiando tuberías en títulos como Super Mario Bros. O Super Mario World, y entre otros que se salen de lo común, caso Dr. Mario o Mario Kart, mientras que sigue con su gorra roja divirtiendo a chicos y grandes.
Bueno, oyentes, ya son las 4:49 y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que hemos estado conversando con Juan José González. Él es el director del Laboratorio de Cultura Ciudadana y hemos hablado precisamente sobre esto y sobre todo lo que implica la cultura en la ciudad. Juan, en el tema de cultura ciudadana, ¿cómo es la participación o cómo entra el tema de la diversidad? ¿Ustedes cómo tocan ese ámbito?
Bueno, digamos desde el... y está en, dentro de la agenda de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, está el tema de la diversidad, pero lo hemos abordado de una forma muy amplia, y es no solamente entender el tema de la diversidad sexual, sino también de la diversidad étnica, de la diversidad ambiental, ¿cierto? Como el, los temas de múltiples diversidades en la sociedad, por así decirlo. Pero sí hemos hecho un trabajo, digamos, muy juicioso o muy, muy apostándole por cómo rescatar esa diversidad. En Medellín estamos... En una ciudad diversa, una ciudad de indígenas, de afros, de, digamos, de, tenemos personas de todo el país que habitan Medellín, y a su vez de los temas de diversidad sexual, cómo reconocer y valorar esas diferentes miradas desde lo sexual, desde la diversidad de género y la diversidad sexual, y a su vez desde la inclusión social, también cómo incluimos a esas personas con no lo que llamamos discapacidades, sino con otras capacidades, personas de talla baja, personas con algunas dificultades de movilidad, cómo hacemos una ciudad más incluyente, que eso también nos entra en los temas de diversidad, pero digamos la apuesta siempre ha sido en cómo reconocer y valorar y hacer protagónicos a esos también ciudadanos dentro de las dinámicas de ciudad. En este sentido, se realiza anualmente el acompañamiento a la Marcha de la Diversidad Sexual, que se realiza en el mes de julio desde el, digamos, desde la subsecretaría. Se realiza los premios León Zuleta, que es un premio a la diversidad sexual en la ciudad de Medellín, y se realiza un acompañamiento la Secretaría de Cultura Ciudadana es la encargada del mismo y es la fiesta de la diversidad. Ahorita se acaba de celebrar el 20 y 21 de octubre, en el marco de otras actividades que se realizaron durante esa semana, resaltando el valor de la convivencia en la ciudad y de la diversidad cultural como un eje importante dentro de la ciudadanía y dentro de la construcción de ciudad.
Juan, desde ese trabajo que se hace desde la sociedad civil, precisamente, y valga la redundancia, para trabajar con la institucionalidad, el tema del voluntariado en torno a la cultura ciudadana, ¿cómo está en Medellín? ¿Si hay apoyo, si hay participación o cómo estamos?
Miren, Medellín tiene, puede que me equivoque, pero creo que hace unos 15 o 20 años, el Consejo Municipal del Voluntariado. Yo también, cuando llegué a la Secretaría de Cultura, pensaba que eso era muy pequeño, pero eso es una cantidad de instituciones. En Medellín hay más de 70 organizaciones de voluntariado. Y uno encuentra empresas, fundaciones, hospitales, universidades, muchísima gente vinculada alrededor del tema del voluntariado. Y es un voluntariado muy diverso, pues digamos que se apropia de diferentes agendas dentro de la ciudad. Hay temas medioambientales, hay temas de salud, hay temas de diversidad sexual y diversidad étnica, hay temas de solidaridad, hay ejercicios de acompañar a víctimas de accidentes de tránsito o víctimas del conflicto armado y demás. Entonces, una diversidad de personas que yo creo que lo que hacen es reafirmar esa disposición de los ciudadanos de Medellín a cooperar y a vincularse a actividades que promuevan y enriquezcan ese capital social que siempre ha tenido históricamente la ciudad. Eso que llamamos el orgullo por Medellín, más que un orgullo, hay que traducirlo es como en ese potencial del ciudadano a la hora de vincularse a acciones donde construyamos lo público. Entonces, sí, el voluntariado es un eje y ha sido un eje fundamental dentro de la misma Secretaría de Cultura Ciudadana, porque son personas que a cambio de su gratificación y de sus ganas de aportar en alguno de los temas, se han vinculado a todas estas agendas que les mencionaba.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo desafortunadamente es corto y los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tienen para ustedes en el mes de octubre.
Hasta el 22 de noviembre tendremos nuestro tradicional café literario, en esta ocasión con el libro La Perla de John Steinberg.
Mañana 3 de noviembre tendremos en nuestra tarde de cine y cultura a las 12 del mediodía la película El Luchador. Esto en nuestras sedes de Robledo y Fraternidad.
El próximo jueves 16 de noviembre en nuestro ciclo de lectura activa tendremos Cómo se salvó Wang Fu a las 4 de la tarde en el campus La Floresta.
En alianza con la Alcaldía de Medellín y el Museo de Arte Moderno, queremos invitarlos a visitar precisamente el museo para que disfruten de un espacio cultural recorriendo las exposiciones en compañía de sus amigos. Pueden acercarse por sus boletas a las diferentes bibliotecas de los campus, Robledo, Fraternidad, Floresta y Castilla, para que asistan en compañía de sus familiares. Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos y ampliarnos el panorama de lo que es la cultura ciudadana y de lo que es precisamente el Laboratorio de Cultura Ciudadana en la ciudad. Muchas gracias, Juan José.
Laura, Jorge, muchas gracias por la invitación. Invitarlos a ustedes y a todos los oyentes a las diferentes actividades que hacemos desde el laboratorio y desde la Subsecretaría y de la Secretaría de Cultura Ciudadana para que se vinculen y aportemos cada día más a la convivencia de esta ciudad.
Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y a ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Los dejo con las opiniones respecto a nuestro plan de cultura del ITM. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
De cultura para el ITM, pues es supremamente importante, es un plan que sale precisamente de la resolución 1429 del 14 de diciembre del 2016, pero sale también precisamente gracias a toda la gestión que se hizo para crear el sistema de extensión cultural, el cual también fue creado mediante resolución 1470 del 26 de diciembre de 2016. Hablando de nuestro plan de cultura, es muy importante tener en cuenta que es una apuesta que le estamos haciendo en el ITM para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Es muy importante para toda la comunidad académica este plan de cultura, pues es que la cultura hace parte del desarrollo integral del ser humano, y de eso nosotros estamos absolutamente convencidos. En este plan, precisamente, ¿qué es lo que hacemos? Identificar unas líneas estratégicas que vayan en la misma dirección con las dependencias que hacen parte de todo este sistema de cultura.
Sí, conozco el plan de cultura ITM, hice parte del proceso de diagramación y diseño de este. La idea fue sintetizar toda la información en infografías para que de esta manera se viera más dinámica y fácil de entender para la comunidad académica y sobre todo para los estudiantes.
Como bibliotecóloga diré que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial trabaja de la mano del ITM en tanto apoya sus líneas estratégicas como eje importante para la consolidación de la cultura de la institución desde el enfoque de la construcción colectiva. El actual Plan de Cultura 2016-2017, en sus líneas estratégicas, se encarga de formular políticas que convocan a la participación de diferentes propuestas culturales con miras a un trabajo colectivo de un proyecto de futuro plural y democrático.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.